Canal Sur Radio.
Somos tu radio. La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
Diez minutos pasan de las 12 de la medianoche. La dirección técnica, Juan Carlos Varas, se incorpora a Eva Nápoles en el control central y la edición de los podcasts. Y José Manuel García Bautista, Jesús García y Esperanza Santos en los contenidos de hoy. Ya tenéis el podcast de la primera hora, tanto en la web de Canal Sur, la aplicación, el canal de WhatsApp de La Noche Más Hermosa y en redes sociales. En cuanto a la encuesta, te recuerdo la pregunta que ha servido para poder conseguir este libro titulado Del ayuno a la conciencia, de Lidia Blánquez, a la que, con la que estuve hablando la semana pasada. ¿Un tesoro debería de regresar a su tierra natal o permanecer en el museo donde ha sido admirado por generaciones? Ya tiene propietario o propietaria y lo vamos a desvelar en la última hora del programa de hoy. Vamos a seguir con esta apasionante aventura radiofónica.
Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios en el octógono.
A petición de Antonio Rodríguez Cruz, se dedica los próximos minutos al Cerro Macareno, ubicado en la Rinconada, Sevilla. Se trata de un yacimiento arqueológico de enorme valor histórico y cultural que facilita la mejor comprensión del desarrollo de las civilizaciones en el suroeste de la península ibérica. Este sitio comenzó a ser habitado en el siglo VIII a.C. y permaneció activo hasta el 1 a.C., representando un auténtico tel o montículo creado por la acumulación de vestigios de diversas culturas desde los tartesios hasta los romanos. Si quieres conocer mejor este yacimiento, te recomiendo que no pierdas tu atención sobre lo que se te va a contar. Decía en la introducción que el Cerro Macareno es un auténtico tel creado por la acumulación de vestigios de diversas culturas, pero ¿qué significa este término y cuál es su origen, José Manuel?
El término tel es y se refiere a un tipo de yacimiento arqueológico que se caracteriza por un montículo artificial y su origen etimológico proviene del árabe, en el que tel o tal significa precisamente colina o montículo. El término se usa específicamente para designar formaciones elevadas de tierra que son resultado de asentamientos humanos continuos en un mismo lugar durante largos periodos, durante lo que es la historia de un punto indeterminado. La acumulación de restos de culturas, de civilizaciones sucesivas, crea una especie de estratificación de materiales arqueológicos, puesto que cada generación de habitantes de ese punto constituye y construye una ciudad sobre otra, que van acumulándose, van formando esas capas, formando lo que son viviendas, templos, herramientas, cerámica. Ahí digamos que lo que forman esos estratos es una acumulación, ¿verdad? Y que luego se puede estudiar bastante bien. Y se pueden estudiar estas capas y acceder a la secuencia histórica del lugar, permitiendo entender las diferentes fases de ocupación y también los cambios en las prácticas culturales, económicas, sociales, incluso climatológicas. En muchas ocasiones, cuando se ha estudiado un punto en concreto, se ha visto, por ejemplo, que entre estrato y estrato hay una capa de cenizas que lo que puede indicar es una erupción volcánica, por ejemplo. O pudo haber terreno, un estrato más disgregado, que indica que hay más agua, por lo que pudo haber una gran riada. Es decir, también te puede dar datos sobre la climatología imperante en un determinado sitio, en un momento de la historia. Y los TEL son específicamente comunes en áreas, por ejemplo, como Asia Occidental, como el Cercano Oriente, en regiones mediterráneas, que representan una fuente arqueológica de mucho valor, ya que nos ofrecen que una cronología de miles de años de historia en una ubicación concreta. Por eso hay muchas veces que o se hace un corte o se hace un agujero y se saca la tierra, se extrae y se estudian los estratos. Además, en el caso del Cerro Macareno, el TEL permite comprender la continuidad de la ocupación y el desarrollo en el Bajo Guadalquivir, que siempre tuvo mucha importancia en todo lo que es la parte de, bueno, no, yo no te diría que solamente de Andalucía Occidental, sino también en el nacimiento en la Sierra de Cazorla, y desde la época tartésica hasta los romanos, bueno, pues se pueden ir viendo diferentes estratos para comprender mejor la cultura y también la progresión a lo largo de la historia de este Cerro Macareno.
Jesús, ¿en qué periodo se estima que comenzó el poblamiento en Cerro Macareno y hasta cuándo perduró?
Bueno, se piensa que fue a mediados del siglo VIII, aproximadamente. Pero bueno, hasta el principio del siglo I, pero decimos aproximadamente porque buscar una datación precisa dentro de la arqueología es un poco difícil. Por cierto, que el significado de Macareno, Macarena, que viene del griego, es feliz o dichoso, con lo cual tendríamos que decir cerro feliz o cerro dichoso.
Ah,
es el significado que tiene. Pero bueno, este cerro feliz, cerro dichoso, tuvo una época de gran actividad y desarrollo en el Bajo Guadalquivir, y seguramente es por todas las culturas que pasaron por allí, que fueron varias: fenicios, griegos, romanos, tartesos. Hay una especie de crisol de culturas que cada una de ellas dejó un legado importante debajo de esa gran capa de estratos. El inicio de la ocupación en ese siglo coincide precisamente con la llegada de los fenicios. Por eso se piensa que, como los primeros vestigios de ese estrato más profundo de ese cerro tiene muchos restos de esta cultura fenicia, pues se piensa que pudo ser en torno al siglo VII antes de Cristo. Aunque repito que esto es por comparativa, muchas veces se hace como los diagnósticos médicos, ¿no? Diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque descartando todas las cosas te quedas con la que puedes tener. Pues una cosa parecida pasa con esto, ¿no? Empiezas a descartar y te quedas con una porque tiene que ser esa, ya que como los restos son estos, pues más o menos te tienes que quedar por ahí. La cultura tartésica, que fue una de las primeras civilizaciones ibéricas de gran sofisticación, dejaron restos de una cerámica que era muy particular. Tenía una tecnología, estos tartesos, que era la realización de una cerámica retícula bruñida. O sea, una cerámica que era un poco más compacta de las que hasta ese momento se venían haciendo. Por cierto, cerámica muy importante en aquella época, no solamente porque era el cantarito de agua, sino porque formaba parte del almacenamiento, de la logística de cualquier tipo de mercancía que se llevaba tanto por tierra como por mar. Entonces la cerámica, aquí hemos hablado mucho en las culturas de siglo antes de Cristo de la cerámica. Y esta gente que ha montado una tienda de cacharro de porcelana, que no.
Bueno, es algo muy andaluz, que sí, seguramente proviene de aquellos tiempos.
Pero mientras que hoy buscamos jarroncito de cerámica para colocar en el salón una florecita esta de plástico, en aquel momento era un elemento práctico, muy práctico, y quien tenía esa tecnología para poder coger ese barro, el mejor, cocerlo de la mejor forma y darle una resistencia la mejor posible, era el que más mercancías podía llevar y traer entre los distintos puertos. Así que era una parte muy importante. Pero bueno, también tiene una influencia romana. Y esta influencia es posible, también se han encontrado los restos cerámicos, pero es posible que fuera más bien porque este punto era importante en cuanto a la agricultura. En fin, digo todo esto que es posible porque, como repetimos, esos estratos descubiertos han dejado esos restos cerámicos, pero no deja un dato fehaciente que se pueda decir claramente que tiene esa línea de tiempo concretamente. No hay un calendario que se haya quitado del marco de la cocina de ninguna casa tartésica. El fin del poblamiento de esta ciudad, de este Cerro Macareno, a principios del siglo I, marca, pues quizá un debate. Se piensa que posiblemente Roma dejó de interesar de esta región. Es el punto uno. Punto dos. Posiblemente hubo poblaciones cercanas que tuvieran un peso más específico en la cultura romana y también en el envío y recepción de mercancías entre Roma y esta ciudad. Con lo cual, no se sabe bien por qué desapareció. No hubo un declive como tal, podemos decir un poco brusco, sino hubo una... Dejamos de utilizar esta ciudad para irnos a otra, pero no se sabe ni hacia dónde, ni cuándo, ni el motivo exacto de un lugar que, repetimos, tiene una riqueza arqueológica sumamente importante. No porque seamos de aquí de Andalucía, sino porque aquí pasaron todas esas culturas y esos vestigios que dejaron sirve ahora para poder compararlos con otros lugares en todo nuestro continente europeo, y de aquí salen unos datos muy precisos a la hora de hacer excavaciones, ¿eh?
Ya, en Cerro Macareno se han encontrado diversos materiales arqueológicos que permiten a los investigadores establecer una cronología detallada del yacimiento. Entiendo que la cerámica sería una de las más destacables. ¿Qué otras, aparte de la cerámica, José Manuel?
Bien lo indicas, una de las partes más importantes que nos vamos a encontrar, pero también hay, dentro de la propia cerámica, hay diferentes matices, ¿no? Muy importante, porque destaca dentro de lo que es la cultura tartésica, es la cerámica bruñida, que es muy propia de esa cultura, porque tiene una decoración pulida y muy compleja, y se han encontrado restos de esa cerámica que lo que te dicen es que en algún momento de la historia, del primer milenio antes de Cristo, en este punto en concreto hubo una ocupación tartésica del Cerro Macareno y representa una de las primeras manifestaciones, por ejemplo, de un estilo autóctono desarrollado en esta región. Junto a ella se han encontrado fragmentos de cerámica de barniz rojo fenicio, que ya por el nombre os podéis imaginar que lo que hace referencia es precisamente a esa cultura, a la fenicia, que también eran muy importantes. Hay quien, no sé, habrá, me imagino que oyentes que digan, bueno, ¿y qué importancia tiene un cacharro de cerámica en sí, ¿no? Un cacharro de barro. Tiene mucha, porque nos enseña.
Da mucha información.
Claro, ¿no? Por la técnica, por la forma, por los colores, nos pueden hacer ver que es de una cultura o es de otra. Y a partir de ahí, en base a, por ejemplo, lo que es una datación por termoluminiscencia, nos pueden decir la edad y podemos encajar perfectamente en la cronología de una región. Como te comentaba, ahí se ha encontrado cerámica de barniz rojo fenicio. Ya tenemos dos tipos, que es una clara evidencia de los contactos con las colonias fenicias establecidas en el sur de la península y de la influencia que tuvieron también las técnicas de producción local. La siguiente etapa cronológica se refleja en la cerámica pintada a banda de estilo ibérico, que estas piezas están decoradas con unas líneas y con unos motivos geométricos que son típicas de los pueblos íberos, sobre todo de esta parte, de la Sierra Morena, de toda la parte de Andalucía, de lo que hoy es Andalucía Occidental, donde hay una evolución, una técnica de decoración que se refleja todo en lo que es el desarrollo cultural de la zona. Que hay que decir que también lo vamos a encontrar, por ejemplo, en zonas como Portugal, porque antiguamente no había una demarcación autonómica, como os podéis imaginar, sino que toda la parte sur también comprendía la zona del Algarve, donde hay mucha influencia tanto tartésica como fenicia como íbera. Y estas cerámicas permiten a los investigadores ver las fases de ocupación intermedia que tuvo este yacimiento, destacando pues lo que fue la correspondencia temporal a lo largo de la historia. Podemos establecer cuánto tiempo estuvieron los íberos ahí. Además de todo esto, también se han encontrado piezas de cerámica importada. Sabemos que son importadas porque los motivos ya no son propios de la península ibérica. ¿Y qué motivos tienen? Motivos griegos. Evidentemente esto ha venido en el intercambio de mercadería con los griegos, que lo que nos indican es algo tan importante como que había relaciones comerciales con esas culturas, y demuestran que era un yacimiento también importante en el intercambio en el suroeste de la península ibérica con esas otras culturas que de buen rollo, como se suele decir, venían aquí. Oye, ¿ustedes qué tenéis? Pues mira, tenemos piel de toro, tenemos de ahí de Almadén de la Plata, porque no era llamado así, tenemos metal, bueno, pues venga, vamos a intercambiar, intercambiaban. Y finalmente, ya lo que encontramos son materiales más tardíos. Cuando decimos materiales más tardíos, nos estamos refiriendo, dentro del contexto histórico, de la época histórica en la que estamos, nos vamos a ir a la época de Roma. Y ahí ya sí encontramos vasijas, encontramos también nuevamente cerámica, integrada dentro de lo que es todo lo que es el entorno del cerro, pero hay un predominio de elementos cerámicos como las ánforas. Ánforas que sabemos que eran o de vino, o eran de agua, o eran de aceite, en función de la forma y del tamaño. No todas las ánforas eran iguales, no todas las ánforas tenían el mismo. También se han encontrado restos de trigo, tenían diseños específicos, y la abundancia de estas ánforas también lo que nos dicen que el Cerro Macareno funcionó como una puerta principal desde el Guadalquivir a lo que es el comercio fluvial con otras ya entre ciudades del imperio. Cuando digo ciudades del imperio, pues evidentemente son las hoy Córdoba, Sevilla, la parte de Huelva, todas las ciudades y localidades que eran importantes y que estaban cercanas, y todo este conjunto de materiales y de elementos, pues nos hacen evidentemente un mapa de lo que es el contexto socioeconómico y cultural de la zona del Cerro Macareno.
Pensaba yo, por ejemplo, con esa cerámica a lo mejor que venía de otros lugares, el caso de Grecia, entiendo que lo que contenía pues iba con el recipiente incluido, ¿no? Como cuando compras un yogur que va en cristal, o sea, no lo vacías, sino simplemente va el producto y también el recipiente. Esas ánforas halladas en el yacimiento de Cerro Macareno, que tenían principalmente esa función comercial, ¿qué productos transportaba principalmente, aparte de ese vino o el agua?
Podría ser, cuando se ven estas ánforas, cualquier persona que de la actualidad diría, jolín, qué forma más tosca de transportar las cosas. Es que las ánforas se ven como incómodas, ¿no? Una especie de cuello alto, después una capacidad más...
No
más
había cosa, botellas y luego, de cristal, ¿no?
Pero luego es una base muy fina. Se puede decir, ostras, pues la base más circular tiene más capacidad. No era así. Hay que tener en cuenta que esto se transportaba en carros, que los carros no tenían amortiguación y que debían tener la máxima capacidad posible porque no se podía hacer tampoco muchos viajes.
Claro.
No es como ahora, que vamos en camión o en coche y hacemos un viaje rápido. No, aquí era carros y carretas y muchos kilómetros por delante. Entonces, tecnológicamente hablando, lo que se pensó fue en un recipiente que pudiese llevar una gran cantidad de elementos dentro, que fuera resistente, que tuviese una forma que permitiese cargar en un carro la máxima cantidad de ánforas posibles, que después se pudieran transportar también en un barco y que en la bodega entraran la máxima cantidad posible de ánforas para poder ser rentable en los viajes. De ahí que ese elemento, este objeto, tuviese esa forma tan, para nosotros, que no nos cabe la cabeza, ¿no? Y sin embargo, en aquella época era muy importante. Con lo cual, ya es el ahorro del espacio, pero la eficiencia del mismo, lo que primaba ahí. Después, lo que contenía estas ánforas era muy variado. Desde aceite, pasando por vino e incluso trigo. Lógicamente, cuando se fabricaba estas ánforas, se intentaba que el barro y el material cerámico fuera el mejor posible, que el cocido fuera, le diera la máxima resistencia posible y sobre todo que tuviese también una capacidad de conservación de los alimentos dentro. Sabemos que por los botijos, por los búcaros, los botijos aquí de nuestra tierra Andalucía, que era la mejor forma...
Ahí estoy yo pico y pala con un botijo a ver si soy capaz de que... Porque hay un sistema de limpieza en botijos que tenía mi madre desde hace mucho tiempo y claro... Y bueno, creo que lo he conseguido.
Bueno,
Ana Garrido, a través de la madre, me dijo cómo hacerlo.
Una curación, que eso ya es tradición.
Sí, lo que es la limpieza.
En la limpieza, eso, pues, imaginaba en aquella época. Tenía que ser lo menos poroso posible, porque el aceite, si terminaba por salir exterior, adiós aceite. Y también tenía que conservar la temperatura del aceite y las condiciones de humedad, lloviese, hiciera mucho sol, o bien también cerrado, tapado, para que el aire contaminado con polvo no entrase dentro de esa mercancía. De tal forma que las ánforas tenían también un cuello especial para evitar ese tipo de mermas en el producto. Amén de se intentaba que el recubrimiento interior fuera lo mejor posible para que no saliera nada al exterior. Si era trigo, no había problema. Pero si era vino o aceite, ahí sí había problema. Y mucho además. Con lo cual, estas ánforas que se transportaban, cuanto mejor estuvieran hechas y más resistente fuera el material, mucho más valor tenían. Y más se fabricaban en un punto concreto. Y se cree que en esta zona, en este yacimiento de Cerro Macareno, había una especial tecnología en la fabricación y elaboración de este tipo de ánforas. De tal manera que durante la dominación romana fue cuando tuvo más esplendor el transporte de mercancías en este tipo de artilugio. Y cuando más se fabricaron y cuando más se consiguió, se cree que posiblemente no fueron por los fenicios, sino por los tartesos. Porque fueron ellos los que mejoraron la fórmula y el procedimiento para fabricar estas ánforas, que por aquel entonces, estamos hablando quizá ahora mismo de algo, creo, dejamos de decoración, pero aquel entonces era muy importante. La abundancia de los fragmentos descubiertos ahí es tan amplia que se ha podido incluso saber cuál podría ser la zona donde se recogió ese material para realizar, para elaborar ese barro, esa materia prima, y poder ser cocido con garantías. También es cierto que, como el río Guadalquivir pasaba cerca de ahí, es decir, que el río Guadalquivir ahora tiene un trazado distinto, muy distinto,
del
que era hace años atrás, y milenios ya ni os cuento, donde estaba incluso el lago Ligustinus, que hoy en día del lago no queda nada. No queda nada. Sin embargo, en aquella época estaba el lago Ligustinus. Y entre ese y el río hacía que por esa zona fuese un puerto de carga y descarga de barcos. De ahí que fuera importante la ciudad por ese puerto, que tuviese que tener uno de los mejores altos hornos para cocer y elaborar y cocer estas ánforas, y que ahí sería un sitio de compra y venta de estos recipientes para después llenarlos de mercancía. Y esas redes comerciales aquí tuvieron que ser necesariamente muy amplias, porque se han descubierto muchos restos cerámicos. Así que había mucho tráfico y trasiego de ánforas entre el Cerro Macareno y otros lugares, tanto de aquí de España como del resto del continente europeo.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Cerro Macareno es considerado uno de los mayores hitos historiográficos de la protohistoria del suroeste de la península ibérica. ¿Cuáles son las razones por las que tiene esta distinción?
Hay varias que incluyen la riqueza en los materiales arqueológicos, la prolongada ocupación y ubicación estratégica en el Bajo Guadalquivir, y el yacimiento ha proporcionado una secuencia incalculable de ocupación humana continuada desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo I también a.C., lo cual es excepcional en la región y permite a los arqueólogos y estudiosos reconstruir de una manera detallada la evolución cultural, social y económica de la zona durante un periodo clave en la transición hacia la romanización. La relevancia historiográfica del Cerro Macareno se debe también a su estratigrafía, que documenta el paso de varias fases culturales distintivas, reflejando con ello, fijaos qué interesante, el desarrollo de pueblos como los tartesios, los turdetanos, la posterior influencia de Roma. Y este tipo de secuencia es esencial para entender cómo se configuraron las primeras formas de urbanismo en el sudeste peninsular, cómo se produjeron los intercambios en las culturas locales y las civilizaciones mediterráneas, especialmente a través del comercio, la tecnología, las costumbres. Todo ello, tenemos, como antes explicábamos, una variedad de cerámica, de ánforas, de objetos hallados en el sitio, que revelan no solo la vida cotidiana de los habitantes de este emplazamiento, sino también la compleja red de interacciones comerciales y culturales que tenía la época. Otro dato interesante, otro aspecto interesante que lo convierte en un punto historiográfico notable, es su capacidad para ilustrar el alcance que tuvo la influencia fenicia en la comunidad nativa de aquellos pueblos enclavados en lo que era este entorno. Con la llegada de los fenicios a la región se observa ya un cambio importante en las prácticas agrícolas, enseñan otras formas agrícolas, las prácticas comerciales, incluso en el arte. Y dirán, bueno, si de arte nos ha llegado muy poco, mire usted, las mismas ánforas, las mismas cacharros de barro estaban decoradas. Es una forma de arte, es una forma de decoración, de expresión artística. Y el Cerro Macareno se sitúa como uno de los puntos donde se observa ese cambio de una forma clara. A través de todo lo que son los materiales encontrados en el sitio, el urbanismo, las investigaciones, pueden rastrear lo que son las influencias externas que sirvieron para moldear tanto a la cultura local como a las sociedades autóctonas y que fueron integrando elementos fenicios, griegos, romanos, prácticas, creencias, cultura. Además, destaca este cerro por su papel en la transición al dominio romano de la península, con las diferentes ocupaciones, los modos de vida, las estructuras sociales, la capacidad de adaptarse a la nueva organización política, a la economía impuesta por Roma, que esto es muy importante, y es un proceso de cambio gradual, fundamental, para entender mejor la evolución de la región, la evolución hacia una estructura diferente. Y también está el esfuerzo que se está realizando en la actualidad por conservar, por estudiar este yacimiento como un foco de interpretación multidisciplinar. Aquí hacen falta muchas ramas del saber, como es la arqueología, la historia, la antropología, los estudios de conservación de patrimonio, y se pone de manifiesto con el proyecto general de investigación Cerro Macareno, que está dirigido por la Universidad de Sevilla, que es muy importante en aspectos arqueológicos, que ha ampliado mucho el conocimiento sobre el yacimiento y su contexto, y que proporciona una base sólida, científica, para investigaciones donde se subraya la importancia en preservar este testimonio que tenemos ahí del pasado, impulsando su consideración como bien de interés cultural, como un BIC, que refuerza el papel que tiene el Cerro Macareno, con lo cual es un testimonio clave para comprender todos estos procesos históricos y culturales, y que también sirvieron para entender la protohistoria en este punto de la península ibérica.
Teniendo en cuenta que el proceso de solicitud para catalogar Cerro Macareno como bien de interés cultural comenzó formalmente el 15 de febrero de 2017, cuando una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de la Rinconada se presentó una moción, que por cierto la cual fue aprobada por unanimidad, ¿qué se buscaba con ello y cuáles son los pasos que hay que dar para que se etiquete un emplazamiento y sitio como BIC?
Bueno, lo que se buscaba era una carrera para tratar de que esa zona, lo que quedaba de esa zona, pudiese quedar bajo la jurisdicción de la Junta de Andalucía. El terreno pertenecía a un particular y, bueno, pues allí se realizan un tipo de actividades que podría ir en contra del yacimiento arqueológico en sí, porque además pues la actividad era la extracción de áridos y iban socavando un poco más allá el terreno para conseguir esa materia prima. Entonces, como te decía, todo comenzó por ahí, por el ayuntamiento, y a partir de ahí, pues, lo que se hace... Estos pasos son interesantes porque muchas veces hablamos aquí de cómo un lugar es protegido por ser un lugar arqueológico importante, pero creo que me incluyo yo, me incluyo yo. Nos falta mucha información sobre cuál es el proceso, porque muchas veces decimos, ostras, sí que ha tardado tiempo en que esa zona haya pasado de un estado a otro, porque hay... Es decir, que hay trámites burocráticos, pero que son necesarios, y creo que conocerlos es importante. Lo primero es la solicitud de esa declaración de bien de Patrimonio Histórico de Andalucía, y el ayuntamiento ya dio ese primer paso, que se puede hacer también una asociación cultural o incluso algún ciudadano que quiera promoverlo, que puede presentar su solicitud, y esta debe ser admitida a trámite como cualquier otra que presente un organismo o incluso un ayuntamiento. Luego de ahí, pues lo que se hace con esa solicitud es realizar un estudio y una valoración técnica de lo que se quiere elevar a esa categoría. Pues hay expertos y técnicos en patrimonio que se personan en el lugar o que ven ese objeto en sí, sea lo que de lo que estamos hablando, que se quiera declarar con esa importancia, y realizan un informe que es elevado a un comité para que sea estudiado debidamente y que sea valorado debidamente, y ahí se determina la importancia o relevancia histórica, cultural o arqueológica. Se estudian aspectos como la antigüedad del sitio, la importancia o riqueza de los elementos que hay en ese yacimiento o ese lugar, la disposición del mismo, la facilidad que hay para poder acceder a dichos elementos que están bajo tierra, en fin. Luego se abre un expediente. Si esta valoración técnica confirma que el sitio tiene un valor cultural interesante, lo que se hace es que se incoa un expediente, o sea, significa que se inicia formalmente, legalmente hablando, el proceso de declaración de bien de interés cultural. A partir de ese momento, el lugar ya recibe una protección especial, que aunque provisional, impide que se realicen otro tipo de acciones hasta que se resuelva este expediente. Después pasa otra vez a manos de los técnicos, que realizan otro expediente, que se hace ya un estudio detallado del sitio, de su descripción, del valor patrimonial o histórico o cultural. Se hace una propuesta de delimitación de la zona a la cual se quiere proteger de manera más específica, los límites del lugar, las condiciones para su conservación. Bueno, ahí juegan muchísimos factores y todos ellos tienen que estar descritos de forma muy minuciosa en este tipo de expediente. Luego se expone públicamente para que cualquier persona pueda participar en ese expediente. ¿Por qué? Porque tampoco se puede hacer esto a las bravas. A lo mejor algunas zonas declaradas o se intenta declarar bien de interés cultural, resulta que hay un señor, imaginemos, un agricultor que ha alquilado el sitio y que dice, mire usted, está muy bien que esto sea declarado bien de interés cultural, pero es que yo te iba a sembrar ahí y he hecho una inversión importante y ahora me la han paralizado. Ahora esto, ¿cómo, qué hacemos? Entonces, eso debe quedar también introducido en ese expediente. ¿Para qué? Para que se pueda admitir como alegación, y ya entonces la administración realizará los trámites que sean oportunos. O bien alguien que dice, imaginaos, ¿no?, se hace un expediente, se realiza todo este tipo de pasos, pero hay un señor experto que dice, oye, mira, que es que lo que se va a estudiar allí no es así, porque aquello no son restos de tal, sino es, en vez de ser en esa parcela, son 40 metros más para allá. ¿Por qué? Porque yo tengo información de 40 metros más para allá. Claro, entonces eso tiene que quedar dentro del expediente, porque como hemos dicho, en el anterior paso se delimita la zona de forma pormenorizada, con metros cuadrados exactos, y el lugar específico con un plano. Si son 40 metros más para el este, habría que mover 40 metros más para el este. Eso tiene que estar dentro del expediente para saber, valorar si realmente se han equivocado y tiene que moverse todo 40 metros más hacia el este. No. Y lo último, está la declaración final, la declaración de oficial como bien de interés cultural, ya vistas las alegaciones, resueltas todas, y dice, oye, que sí, que estoy así, y para adelante con todo esto. Y por último ya, empieza ahí el plan de conservación y puesta en valor. Lo típico, conservar el sitio, guardarlo con su vallado, con sus especiales medidas de seguridad, ya se realiza edificios, se construye un edificio en el caso que deba de construirse, o se realiza una campaña especial para la protección del sitio y también para promover la cultura en ese sitio, de forma que se hacen o bien en el ayuntamiento o en algún centro cultural de interés cercano, ya se dan los pasos necesarios al final todo esto.
Muy bien, el cierre de la cantera en Cerro Macareno tuvo una importancia crucial para la preservación y estudio arqueológico del yacimiento. ¿Cuándo y por qué motivo se tomó esta decisión, José Manuel?
Principalmente porque se estaba extrayendo material de allí, de áridos y comenzaron a destruir el terreno. Entonces, claro, no puedes seguir extrayendo si vas a destruir un punto, un yacimiento que está declarado bien de interés cultural. Es que te lo cargas, es que te lo llevas por delante. Entonces, corrían serio peligro estos restos arqueológicos, ponían en peligro también todo el yacimiento en sí, que es relevante para lo que es la cultura e historia de este punto, y esta explotación minera, que incluía el uso de maquinaria pesada, dañó considerablemente todo lo que son los estratos arqueológicos, fragmentó zonas esenciales y redujo su superficie original a menos de un tercio, estimada inicialmente en 50.000 metros cuadrados. Ese proceso alarmó a quienes comenzaron a estudiar y a pedir que esta amenaza se dejara, y en 1973 se emitió un decreto, el decreto 3383 de 1973, que declaró la utilidad pública diversos yacimientos de un valor excepcional, incluidos los terrenos del Cerro Macareno, una protección inicial que estableció un marco ideal para el proceso de paralización de la cantera, abrió también una posible expropiación de los terrenos para su preservación, y no fue hasta 1975 cuando las labores extractivas se acabaron, y a partir de ahí ya el yacimiento quedó protegido, preservado, y el cierre pues posibilitó que la cantera no fuera más explotada, y a partir de ahí que fuera la ciencia la que se encargara del estudio de la complejidad cultural, de todo lo que hemos venido un poco comentando de todo esto, y que al fin y al cabo era la protección de un entorno importante dentro de lo que es ya no solo la provincia de Sevilla, sino para toda Andalucía, el conocer mejor este yacimiento, porque nos puede explicar mejor otros puntos que hay en nuestra comunidad autónoma.
Jesús, según el plan de musealización de Cerro Macareno, ¿cuáles serían los ejes culturales principales que abarca su historia?
Bueno, el primero, los tartesos. La primera cultura que tiene importancia en este yacimiento del Cerro Macareno. La razón, bueno, hay muchos restos que son, se ubican en ese periodo cultural, siglo VIII a siglo VI antes de Cristo. Los tartesos pues tenían esa cerámica bruñida, y ahí se han encontrado muchos restos de este tipo de material de trabajo y de almacén, aparte de algunos elementos que se realizaban en la, usaban en la vida diaria, y que dentro de ese periodo de esta cultura tan enigmática, encontrar este yacimiento da un paso más para resolver esas dudas que hay en torno todavía en torno a su realidad, a su existencia como pueblo y como cultura aquí en el sur de España. Luego, el periodo turdetano, son los sucesores o los herederos directos de la cultura tartésica. Ellos cogieron todos esos materiales y los le dieron una vuelta de tuerca para mejorarlos, y también hay restos que evidencia la presencia de estas cerámicas pintadas a banda, que era lo que ellos hacían para diferenciarlo del resto de objetos que procedían de culturas anteriores, y también dándole un pasito más de calidad a todas esas ánforas y este material que se usaba en este periodo. La tercera patita de este banco, el periodo o la presencia romana. Hemos dejado un poco los fenicios atrás, sí, porque la cultura fenicia tuvo quizá un peso muy reducido en los estratos que se han descubierto. Sí sería la primera cultura, el primer pueblo que colaboró con esos habitantes íberos, en este caso los tartesos, de aquí, pero que dejó un legado leve. A partir de ahí fueron estas tres turdetanos, bueno, antes los tartesos, turdetanos, y posteriormente los romanos, cuando vinieron a conquistar la península ibérica, los que dejaron un peso y una marca importante en este Cerro Macareno. ¿En forma de qué? Pues de la consolidación después del siglo II, hasta el siglo II antes de Cristo, el siglo I antes de Cristo, y durante ese periodo se ve, por los restos arqueológicos que se han descubierto, se ve como los romanos impusieron un cambio significativo en las estructuras de ese lugar, de esa ciudad, que posiblemente lo fuera, grande, muy esplendorosa. Se piensa que había unos 50.000 metros cuadrados de ubicaciones, de zona, de edificios, que en realidad, pues, gran parte de ellos se perdieron, por lo que decía José Manuel, por ese, bueno, esa venta de áridos, de tierras que eran muy importantes de aquella zona y que entre excavador y excavadora pues se perdían muchos restos de los que estamos hablando esta noche. Pero bueno, esa evidencia arqueológica de los romanos, de esas cerámicas campanienses y los productos que podían llevarse de un sitio a otro, dejaron allí unos restos muy importantes. Sobre todo porque hay una gran cantidad de ánforas, de restos de ánforas que contenían aceite, un producto esencial que salía de aquí, de la parte del sur de España, y que los romanos tenían, bueno, era como un bien preciado, como un oro preciado para ellos. Esos otros productos romanos, el vino, pero el trigo, además, se sabe que durante ese periodo entre los tartesos, turdetanos y romanos, el transporte de trigo sufrió una evolución necesaria, y por comparación con otros yacimientos, donde es ciudades claramente romanas, que se han descubierto ánforas y que se ha descubierto ese tipo de forma en la cual tanto se almacenaba como se distribuía este bien alimento, se sabe perfectamente que esa influencia, esa forma de ordenar esa mercadería tuvo influencia también en este Cerro Macareno. Con lo cual esos productos romanos, que también hubo muchos que se importaron aquí, que se han descubierto en este yacimiento, esa producción romana es la que piensan los arqueólogos que hizo definitivamente que esa ciudad fuera grande y espectacular, junto con la cercanía que tenía el puerto. Puerto que, por cierto, ya con el paso de los siglos se iba alejando un poquitín más porque las aguas iban retrocediendo y ya el acceso al mismo era por un camino que se tenía que hacer, en fin, ya era un poco más difícil. Recordáis que al principio dije que este lugar, este asentamiento, sufrió una decadencia, pero que fue como una especie de hachazo, se terminó y aquí se acabó. Dicen algunos historiadores que posiblemente sea que esa retirada de las aguas del río Guadalquivir cuando pasaba por allí hizo que ya tuviese que, entre la ciudad y el puerto había tal distancia que ya no era rentable el paso de mercancías por ese lugar. Y de ahí que los romanos dijeran, oye, que de aquí nos vamos, que aquí ya nos hagamos más partido. Y si se van los romanos, ¿quién se queda aquí cuando la Roma era prácticamente toda Europa? ¿Quién se queda aquí? Pues prácticamente casi nadie. Si no va a haber ninguna mercancía más, si no va a haber ningún trasiego y vamos a ser pobres, pues vamos a otras ciudades un poco más, con más futuro, que nosotros veamos más futuro en esa ciudad. Así que esos son los tres periodos que son fundamentales a encontrar allí en ese Cerro Macareno.
Antes del cierre, compartir el comentario que ha dejado Rosa Vela, que dice que en las ánforas también se guardan el chorizo y lomo en manteca. Claro, todo. En casa tenían una grande y conservaban el pan y duraba en buen estado más de una semana. En fin, la historia de Cerro Macareno, desde su descubrimiento hasta los esfuerzos contemporáneos para su preservación, refleja esa importancia de proteger el patrimonio cultural como un medio para conectar el pasado con el presente. Catalogado finalmente como bien de interés cultural, no solo asegura la continuidad de las investigaciones y excavaciones, sino que también posibilita esa musealización que recree y devuelva a la comunidad el valioso legado de las civilizaciones antiguas que alguna vez florecieron en sus tierras.
Si quieres participar en nuestro programa, envíanos un WhatsApp al 616-233-233.
Tenemos un WhatsApp pendiente desde que empezamos el programa.
Buenas noches, familia hermosa. Siempre me ha gustado lanzar preguntas sin posible respuesta. Y esta noche le voy a preguntar a José Manuel García Bautista y a Jesús que si saben cuántos cuerpos han pasado por cada alma. Saludos, saluditos, saluderos. La cosa que más me gusta acercándonos a las navidades del mundo entero. ¡Ole! ¡Vámonos!
Sí, se no lo sabe ni...
Eso es un dato, nadie, Agapito, que eso es imposible averiguar.
Que le gusta hacer preguntas imposibles. En fin, contaros, hablaba el mes pasado del taller Ritmo, que es una propuesta en la que se recoge un poquito de risoterapia, yoga terapéutico y movimiento orgánico, y que arranca con esta propuesta... interesantísima la semana que viene, el día 30, en el Centro Cívico Las Sirenas de Sevilla, impartido por Gracia Rufo, terapeuta integral. Ella va a estar un sábado al mes, de 11 a 1 horas, en diferentes centros de la ciudad, y también va a haber algún que otro retiro donde se pueda profundizar aún más en cada disciplina. Ella va a estar encantada de informarte y lo puede hacer a través de su correo graciayoga@gmail.com. Le echamos un vistacillo a redes sociales.
Esta es tu noche, la noche más hermosa.
Donde comentaba Alfonso Higueras Ruiz que, bueno, que está en Guadarrama, en Madrid, y que nos da las gracias por esa historia de Bernardo de Gálvez, que hay muchos que no saben sobre la historia de España en América. Bueno, muchos que no saben y yo que no sé, porque la verdad cada día aprendo una harta con vosotros. Contarte que tenemos por delante un par de horas más, iremos al cine de forma virtual para hablar de un tema que me parece interesante abordar, y es sobre los efectos psicológicos de las princesas Disney. Y por último hablaremos con Esperanza Santos sobre la clave de la complementariedad. Tenemos a nuestro compañero Manuel Vicente, que se prepara. Yo cada día veo menos, Juan Carlos. Vamos a tener que poner los números así de grandes. Porque es que ni... Es verdad que me pongo el monitor muy lejos y... A ver, también tengo que decir que tengo la gafa un poco sucia.
Eso es básico para ver bien, Pilar.
Es que no hay manera. Tanto todo que te digo y demás, en fin, son muchas cosas. Mucha ingrediente. Que decía que vamos a hablar de la clave de la complementariedad. Eso lo he dicho, sí. Y que, bueno, Manuel Vicente ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, que nos va a contar lo que ocurre en el mundo en España y en Andalucía. Isabel Alfaro esta semana ha elegido a Ricky Martin y él es el que nos va a llevar hasta la información. Este tema se titula Otra noche en Los Ángeles.
Buenos días, lo reconozco, hace mucho tiempo no te escribía. Quizá por pena, tal vez orgullo o cobardía. Pero hoy me levanté pensando en ti, pensando en ti. Buenos días, te escribo esto mientras el desayuno se enfría. Cuéntame todo, que tanto has hecho, que de tu vida. Y es que me levanté pensando en ti, pensando en ti. Hoy salí en el viejo Mustang que tanto te gusta, ventanas abajo, que ha costado trabajo estar sin ti. Yo te espero aquí, otra noche en L.A., otra noche en L.A. Los Ángeles, de aquí no salgo, en tu char esperando que tú me escribas algo. Esta vida es buena, no la niego, sin embargo, de que tú no estés conmigo, con la culpa cargo. Vuelve, que el café se me enfría, perdona lo infantil, fueron tiempos de rebeldía. Ayer miré tu foto y yo con el corazón roto, porque en la foto de muestra yo se suponía. Jingle bell, cuando te vuelva a ver, si vienes a mi cumpleaños te guardo pastel. Si pasas por la Melrose me verás con un cartel que te dice vuelve a casa. Yo no soy aquel que te dejaba la cena servida, por el contrario yo te hago la comida. Quise hacer algo diferente hoy, guardé el Rolls Royce, yeah. Hoy salí en el viejo Mustang que tanto te espero aquí.
noche en L.A., otra noche en L.A. Y aunque esta vida me gusta, sin ti es algo injusta. Ganas no me faltan de llegar, la vida loca se va y sigo aquí, esperando por ti. Otra noche en L.A., otra noche en L.A.